Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al versículo 9. Lo vamos a leer de manera alternada. ¿Ya lo tiene ahí? Muy bien, dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están Hazzezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo todos juntos: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Pueden tomar asiento. Y quiero hablarles en esta mañana acerca de cuando viniere el enemigo. Josafat es rey de Judá y ha hecho bien. La palabra de Dios dice que Josafat está eliminando los lugares en donde están adorando a otros dioses, y no lo hizo de manera perfecta, pero está buscando a Dios, está mandando a príncipes y sacerdotes y levitas que vayan y prediquen la palabra de Dios en toda la región de Judá. Y ahora tienen un problema serio, porque dice la Biblia que vienen los de Moab, vienen los de Amón, y dice todos ellos contra Josafat. Y aún dice la Biblia en el versículo 2: viene contra ti una gran multitud, una gran multitud. En ocasiones se menciona en la Biblia cuántos son. En algunos lugares se menciona que eran 800,000 contra 400,000. En otros, 1,000,000 de etíopes. Y aquí dice: viene simplemente una gran multitud contra Josafat. Y vienen contra él y le dan este aviso. Y dice la palabra de Dios, versículo 3: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Dice la palabra de Dios que lo primero que él hace, él se humilla, dice, humilla su rostro para consultar a Jehová. Ciertamente tuvo temor por lo que podía hacer el pueblo enemigo. No era su ejército un ejército pequeño. Vamos a regresar y vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 12 del capítulo 17. Dice la Biblia, segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo 12: iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones. La Biblia dice que Josafat se iba fortaleciendo. Vean lo que dice la Biblia en el versículo versículo 3 y 4. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Josafat se iba engrandeciendo. Josafat edificó lugares fortificados. Tenía ya un gran ejército. El ejército que él había tomado de reyes anteriores, ahora, en comparación de los otros reyes que había, el ejército de Josafat ya tenía más de 1,000,000 de soldados. Versículo 14 dice la palabra de Dios. No lo vamos a leer completamente, pero dice versículo 14, en la última parte dice: y con él 300,000 hombres muy esforzados. Versículo 15, después de él el jefe Johanán, y con él 280,000 hombres muy esforzados también. Versículo 16 dice que había ahí, tras este, Amasías, hijo de Sicre, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres, que dice, valientes. Versículo 17, había otros 200,000 hombres armados de arco y escudo. Y versículo 18, estaba Josabad, y con él 180,000. Y si hacemos una suma de todos estos, es 1,160,000 hombres muy valientes, armados. Y Josafat muy bien pudo haber dicho: nuestras ciudades han sido edificadas, tenemos mucha provisión, tenemos graneros, puede venir ejércitos y nos pueden acorralar, pero tenemos ciudades, tenemos ejércitos, tenemos provisiones, no necesitamos de Dios. Pero sabes, eso no es lo que hizo Josafat. Josafat, dice la Biblia, tuvo temor. Y cuántas veces, hermano, hermana, nosotros nos creemos que podemos contra el enemigo. Llega el momento y decimos: nuestro ejército es grande, mis ciudades son fuertes, mis provisiones son muchas, el enemigo no va a poder contra mí. Es ahí cuando debemos de tener más cuidado. Cuando pensamos que podemos contra el enemigo, el ejército de Josafat estaba en un increíble momento. Ve lo que dice en capítulo 13, versículo 3. Dice la Biblia acá, capítulo 13, en el versículo 3, está el rey Abías, unos cuantos reyes antes de Josafat. Y dice la Biblia, versículo 3, entonces Abías ordenó batalla con un ejército de ¿cuántos? 400,000. El ejército de Josafat tenía casi 1,200,000. El ejército de Abías, del mismo reino de Judá, solamente 400,000. Ve lo que dice el capítulo 14, en el versículo 8. Dice la Biblia, capítulo 14, versículo 8. Dice ahí: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000, y de Benjamín 280,000, que traían escudos. 300 más 280 ya son 580,000. Van de 400 a casi 600 a casi 1,200,000 que tiene Josafat. Se están multiplicando. Dios los está bendiciendo. Pero Josafat no pone su confianza en su ejército. Él está caminando con Dios, y cuando vienen y le dicen a Josafat que viene el enemigo, lo primero que hace, consulta a Jehová. Tiene temor, no tenía por qué tener temor. Él pudo ver su ejército, sus ciudades y sus provisiones y decir: ah, yo la puedo hacer. Nadie contra mí, yo soy uno de los reyes más poderosos de los últimos 40, 80, 100 años. Nadie nos va a poder ganar esta batalla. Pero lo que me gusta de Josafat es que inmediatamente inmediatamente no la pensó, consultó a Dios. Consultó a Dios. Fue con Dios. Consultó a Dios. Y ese es mi primer punto, hermano. Josafat consultó a Dios. Regresa ahí conmigo. Capítulo 20, en el versículo 3. Entonces Josafat tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro. ¿Sabes qué es humillar su rostro? Humillar su rostro es ponerse de rodillas y ponerse y postrarse delante de Dios. Y dice la Biblia que de esa manera consultó a Dios. En otras palabras, oró. Oró a Dios y se humilló. ¿Cuántos nosotros necesitamos humillarnos? Josafat se humilló. Él no dijo: yo si puedo, nuestro ejército, vamos a mandar el ejército. Mientras lo mandamos, oramos a Dios, pero nosotros lo hacemos. Josafat inmediatamente se humilló. Hermano, cuando venga un problema, lo que debes de hacer inmediatamente, humíllate delante de Dios. Cuando venga una dificultad, no digas: yo tengo el dinero, yo tengo la salud, yo tengo las casas, yo soy el rey, tengo las provisiones, tengo la Biblia, a mí nadie me puede tirar, a mí nada me puede pasar, el diablo no me puede vencer, yo estoy bien fuerte. Ya, no, hermano, hermana, tenemos que humillarnos, tenemos que darnos cuenta que somos nada delante de Dios. El enemigo es más grande que yo. Y cuando viene el enemigo, lo primero que tenemos que hacer es ir ante Dios y decirle: oh Señor, yo tengo temor. Yo tengo temor por lo que pueda pasar. Tengo temor por caer. Tengo temor porque me venza el enemigo, me venza este pecado, me venza este problema, que me desanime, que me salga de tus caminos. Señor, por favor, ayúdame. Y se humilló Josafat. Y dice la Biblia: humilló su rostro para consultar a Dios, a Jehová. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, dice la Biblia, ahí unos cuantos capítulos antes, un capítulo, un versículo muy, muy hermoso. Dice, segundo de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Lo que Dios busca de nosotros cuando viene un problema, cuando viene el enemigo, cuando no sabemos qué hacer, qué decisión tomar, Dios busca que nos humillemos, que nos postremos delante de Dios, que le digamos al Señor: Señor, tú eres Dios. Yo simplemente soy tu siervo. Sí, tengo tantos años de ser cristiano, tengo todo este conocimiento, pero Señor, yo no puedo. Yo no puedo con este problema. Yo no puedo con esta dificultad. Yo no sé qué hacer. Lo que está sucediendo aquí en mi negocio, no sé qué está sucediendo aquí con mi familia. No sé por qué me está pasando esta enfermedad. No sé por qué se está presentando este problema. Pero me voy a humillar y voy a buscar tu rostro. Y tenemos que tener esa convicción de buscarle a Él todos los días, todos los días. No solamente cuando vienen los problemas, no solamente cuando vienen las dificultades. Josafat ya de por sí buscaba a Dios. Dice en los versículos que estábamos leyendo antes que Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque ya de por sí Josafat buscaba a Dios. Y tenemos que buscar a Dios continuamente. Tenemos que ir a Él y orar todos los días, leer su palabra, consagrarnos delante de Él. Él consultó a Dios, oró a Dios, se humilló. Dice la Biblia, regresando ahí al capítulo 20, versículo 3: Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Qué le habrá pedido? ¿Qué le habrá dicho a Dios? Le dijo al Señor: oh Señor, yo no sé qué hacer, tengo aquí este problema, tengo aquí esta dificultad, yo realmente no sé qué hacer, necesito que tú me indiques, necesito saber exactamente, porque a veces no sabemos nosotros qué hacer, no sabemos qué hacer. Tenemos nosotros que consultar a Dios. Cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, a Josafat, él pudo haber dicho al Señor: Señor, pues ya tengo aquí mi plan y yo tengo lo que yo sé que hacer. Pero aún David, dice la Biblia, que él iba y consultaba a Dios. Daniel, cuando había ahí, se arrodillaba 3 veces al día y él hablaba con Dios. El Señor Jesús, aún cuando antes de ser crucificado, va y se pone de rodillas y ora a Dios y le dice a su Padre Celestial: no sea mi voluntad sino la tuya, y consultó a Dios. Tenemos nosotros que humillarnos delante de Dios y consultar y orar y pedir a Dios que Él nos ayude. Regrese ahí al capítulo, versículo 3, dice: consultó a Jehová y dice: e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se humillaron y empezaron a orar, y número 2, ayunaron, clamó ayuno, constituyó que ayunaran, les proclamó y les dijo: vamos a ayunar. Vamos a ayunar, esa es una buena idea. Tenemos acá todas estas provisiones. El enemigo puede venir, vamos a comer. Pero él dijo: no, aunque estén llenos nuestros graneros, vamos a tomar un tiempo y vamos a hacer lo opuesto. Vamos a ayunar. Y sí, oramos a Dios, pero hay lugares y tiempos en donde se pone más fuerte el problema. Y Josafat sabía que era un problema grave. Y él dijo: no vamos a jugar, de una vez vamos a ayunar. Vamos a ayunar. Vean lo que dice Mateo capítulo 6 en el versículo 16. Mateo 6, 16 dice la Biblia: cuando ayunéis. No dice, no está infiriendo que no debemos de ayunar, sino está dándonos la idea de que ustedes deben de estar ayunando constantemente. Y cuando ayunes, hazlo de esta manera. Versículo 16: no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ¿qué? Que ayunas. En otras palabras, cuando ayunes, no salgas a la calle todo pálido, austero, chupándote las mejillas, caminando de manera media rara, diciendo: ay, que ¿por qué caminas así? Ay, es que esté ayunando. ¿Cuánto tiempo lleva ayunando? 2 horas, pero qué sufrimiento. ¿Cómo sufre uno cuando ayuna? No, sino ayunar dice: mira, báñate, no, ponte gel y peínate. Eso quiere decir en el griego, cuando dice unge tu cabeza, y dice lava tu rostro, quita las lagañas, y dice para no mostrar a los hombres que ayunas, versículo 18, sino a quién debo demostrar que yo ayuno: a Dios, a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabes quién ve nuestra oración? Dios. ¿Sabes quién ve nuestro ayuno? Dios. Y de aquí se ve que no ayunan. Cada vez, dice acá, la recompensa viene de Dios. Yo me he dado cuenta de algo, de que cada vez que yo he ayunado y he pedido por algo, Dios me ha contestado. Hasta la fecha. Ahora, no le voy a pedir algo que yo sé que no, Dios no me va a dar. Señor, dame otra mujer porque ya estoy cansado. No, no le voy a pedir eso, amén. Pero cada vez que yo he ayunado y le he pedido algo a Dios, ¿sabes qué? Dios lo ha contestado de manera milagrosa, aún en ocasiones. ¿Por qué? Porque Dios quiere que oremos. Pero Dios también quiere que nosotros tomemos tiempo para afligir nuestro espíritu y para reconocer y recordar que estoy poniendo mi petición, mi necesidad, antes que mi satisfacción de estar comiendo todos los días y a todas horas y cuando yo quiero. Dios está buscando cristianos que se humillen, que oren, que clamen. Pero cuando viene un problema fuerte, algo que me hace temblar, algo que me hace arrodillarme y humillarme, algo que digo, wow, Señor, esto yo no sé cómo voy a hacerle. Y Josafat dijo, Señor, tengo este ejército, pero viene una multitud tan grande que yo tengo temor. Y él dijo, vamos a ayunar, y proclamó ayuno, y fueron y ayunaron y comenzaron a orar y a ayunar. Esther les dijo a su gente, ayunen por mí, y yo voy a ir con el rey, y sea lo que sea y pase lo que pase, y Dios bendijo. Los discípulos le decían al Señor Jesús, hey, ¿por qué no podemos sacar a estos demonios? Y el Señor Jesús les dijo, porque esta generación se saca no solamente orando, pero también ayunando. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? Que tuviste un problema fuerte y dijiste, tengo que ir a Dios, tengo que orar, pero tengo que ayunar. Jonás capítulo 3, versículo 5, está un pueblo que ni siquiera cree a Dios, ni siquiera saben de Dios, pero viene Jonás y comienza a predicar y les dice que esa ciudad va a ser destruida por Dios. Y versículo 5, Jonás capítulo 3 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Wow, la predicación de Jonás funcionó. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dios los perdonó. Dios bendice, perdona, ayuda, Dios cumple su palabra, Dios recompensa en público aquel que ayuna en privado. Hey, estoy ayunando, dice Dios. No, ponte a ayunar. Lleva tu carga delante de Dios. Dile al Señor, Señor, aquí está. Y yo recomiendo que ayunes, ya sea que por 24 horas, un día completo, 2 días, 3 días. Si quieres ayunar 40, 50, 80 días, ahí tú, ¿verdad? Pero 1, 2, 3 días ora a Dios y ayuna y pídele a Dios y expón tu necesidad y dile al Señor, Señor, yo sé que tengo un Dios en el cielo, y si Dios no te contesta al primer ayuno, espérate unos días más y ayuna otra vez, y espérate otros días más y ayuna otra vez. Ellos estaban ayunando, buscando a Dios. Número 3, no solamente Josafat oró, clamó y se humilló y proclamaron ayuno. Pero número 3, algo que hacía él que me llamó la atención es que él conducía al pueblo a Jehová. Vea 2 de Crónicas capítulo 19. Versículo 4 dice, 2 de Crónicas 19:4, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Josafat era una persona que no se quedaba en Jerusalén, en su palacio, disfrutando de una película con sus palomitas, con sus sirvientes que le echaran aire y diciéndoles a todos, vayan y busquen a Dios. Josafat enviaba gente que predicara la palabra de Dios, pero él mismo iba y le decía al pueblo, hey, era como un pastor que iba por todos lados tomando a esas ovejas y los conducía hacia Dios. Era un buen pastor. Era alguien que ponía el ejemplo. Era alguien que amaba a Dios, pero decía, hey, tú te estás desviando, ve hacia Dios. Tú también te estás desviando, busca a Dios. Y Josafat se iba por los pueblos, dice ahí, hasta el monte de Efraín. ¿Algunos alguna vez han subido un monte alto? No es fácil. El hermano misionero a Ecuador, el hermano Armando Domínguez, el día miércoles leímos una carta increíble y nos estaba diciendo de cómo fueron a los Andes, no a los Himalayas, a los Andes, subieron 5,000 metros, caminaron horas, 4 o 5 horas, llegaron a una comunidad, les predicaron el evangelio, se regresaron y al regresar casi morían. Subir una montaña, un monte, no es cosa fácil. Da flojera, a mí me da flojera. A mí me dice, hermano, vamos allá hay una comunidad, bajamos y luego subimos y predicamos. Ay, hermano, vaya usted, y aquí yo le doy un poquito, ¿verdad?, de porras y de una coca y predique el evangelio. Cuando fuimos hace tiempo con Joel Molina allá a Guerrero, Joel está en un monte y ahí de ese monte se ven varios montes alrededor y me estaba diciendo, pastor, yo ya bajé y subí, prediqué allá, bajé y subí, prediqué allá, bajé y subí, prediqué allá, y allá, y allá, y allá. ¿Y cuánto te vas? No, para bajar unas, es rápido, 1 hora, para subir como 3 horas. El día viernes fuimos aquí a Vicente Guerrero y el pastor Sebastián nos estaba contando que subieron un monte, se hicieron 4 horas, normalmente se hacen 1 hora, pero ellos traían provisiones. Se hicieron 4 horas, quedaron la noche ahí. Al siguiente día estaban todos embarados y para bajar, dice pastor, peor es bajar porque las piernas se doblan, no podíamos bajar. Josafat conducía al pueblo, no solamente caminaba horas y horas, subía, bajaba. Vean lo que dice acá en 2 de Crónicas capítulo 17. Versículo 1, reinó en su lugar Josafat. Versículo 3, y Jehová estuvo con Josafat. Versículo 4, sino que buscó al Dios de sus padres, de su padre, y anduvo en sus mandamientos. Versículo 5, y Jehová por tanto confirmó el reino en su mano. Versículo 6, y se animó su corazón. Versículo 7, al tercer día de año de su reinado envió príncipes. ¿A dónde? Bueno, vamos a ver acá. Envió todos estos príncipes. Versículo 7 nos da ahí el nombre de sus príncipes, de levitas y sacerdotes. Versículo 9, y enseñaron en todo Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Judá, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Y qué sucedió? Versículo 10, y cayó el pavor o el temor de Jehová. ¿Cómo fue que la gente aprendió a temer a Dios cuando escucharon la palabra de Dios predicada? ¿Y cómo fue que llegó la palabra de Dios predicada a sus aldeas, a sus ciudades? Josafat, él no podía enviar a todos, y Josafat envió un total de 16 personas y envió por acá, envió por allá, envió por allá y envió por acá, y él dijo, yo también tengo que ir. Y más adelante dice, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Dios. Hermanos, él tenía un amor por Dios y él quería que su gente conociera a Dios. Dios bendice, yo yo creo a alguien que es un ganador de almas. Eso era Josafat, llevando a un pueblo a los pies de Dios. Y sabes, cuando tenemos un problema y tenemos una dificultad, tenemos que orar, tenemos que ayunar, pero también tenemos que ganar las almas. Dios ve eso, hermano, hermana, cuando estamos nosotros llevando a un pueblo que no conoce a Dios, a gente que no conoce de Jesús, vamos y nos interesa, y no solamente enviamos a otros, pero yo también voy y le digo, hey, ven para acá, te voy a conducir a Dios, ven para acá, te voy a conducir a Dios. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él me ha cambiado a mí, ha transformado mi vida. Mi vida estaba arruinada, estaba en alcohol, estaba en los vicios, estaba en problemas, mi matrimonio, todo esto, pero Dios me salvó y ahora yo quiero que tú conozcas a mi Salvador. Y Dios bendice a un ganador de almas. Dios bendice al que predica el evangelio. Dios bendice al que tiene un corazón para conducir a otros hacia Dios. ¿Cuántos misioneros han salido alrededor del mundo? Misioneros que se han entregado, que han dejado todo lo que tienen para llevar a pueblos, naciones a Dios. Pero no tienes que esperar a ser un misionero para llevar a gente a Dios. Pensamos, él es misionero. A Don Hiram Hudson se va a Burma. Y antes, cuando él iba creciendo, tenía tan buenas calificaciones. Se mete a un colegio muy importante, Brown University, y se mete ahí a esa universidad. Ahí él deja las cosas de Dios y se hace, toma otra religión deísta y ahora empieza a negar a Dios. Y los últimos años de su colegio nuevamente se convierte a Dios. Dios empieza a trabajar en su vida. Él dice, yo necesito ir. Y Dios le puso una carga de ir a Burma y llevar el evangelio a ese lugar, el primero de muchos que se van a Burma a predicar el evangelio. Pero no tienes que esperar a ser un misionero para ir a Burma y ganar las almas. No tienes que esperar ser un misionero e ir a Nepal y ganar las almas. No tienes que esperar a ser un misionero e ir a los motilones y ganar las almas. No tienes que esperar y ser un Hudson Taylor e ir a China y ganar las almas. No tienes que esperar a ser un misionero y que Dios te llame. Cada uno de nosotros podemos conducir gente a Jesús. Josafat tenía un amor por Dios y se demostraba cuando él iba a los pueblos, a las montañas y decía, hey, te voy a mostrar quién es mi Dios. Y iba y los conducía a Dios. Él es mi Dios, Él es mi Salvador, Él ha cambiado mi vida, Él me ha transformado. Hey, pero esto, usted es un rey, ¿qué hace aquí? No me importa si soy un rey, no me importa si soy un maestro, no me importa si soy un ingeniero, un arquitecto, no me importa si soy lo más o lo menos. Tenemos que ir y llevar el evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento de Dios. Y cuando tenemos un problema, porque Dios ha visto nuestro corazón por las almas, Dios ayuda a mi problema. El problema de este mundo es que están sin Cristo. Y el ganador de almas ve ese problema y dice, yo tengo la solución. Y los conducimos a Cristo. Y cuando yo tengo un problema, Dios dice, Él tiene un problema. Él ha ayudado a los que tienen un problema. Yo voy a ayudar a ese cristiano que tiene un problema. Y Dios bendice a aquel que hace que gana las almas. Aquí encontré un lugar que decía que hace lo bueno. A ver, déjame ver si lo encuentro rápido. Regresando al capítulo 20, mientras lo busco, porque quizás no lo voy a encontrar. Ve lo que dice el versículo antes del capítulo 20, versículo 1. Segunda de Crónicas 19, 11. La última parte dice: esforzaos pues para hacerlo. Y versículo, y dice: y Jehová estará con el bueno. Síganme los buenos. ¿Y qué era lo bueno? Lo bueno es seguir a Dios. Hay unos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso no es lo bueno. Lo bueno es lo que la palabra de Dios llama bueno. Esto es lo bueno. Y Dios bendice al ganador de almas. Número 4, ¿qué más hicieron? Ve lo que dice acá. Empezó Josafat a pedir ayuda a Dios. Versículo 4, segunda de Crónicas 24. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Oraron, pidieron socorro, y también de todas las ciudades de Judá. ¿Por qué vinieron de todas las ciudades de Judá? Porque el temor de Dios había caído en ellos. Josafat los había conducido a Dios, y ahora, cuando era tiempo de orar, ayunar y clamar a Dios, ellos dijeron: pues vamos a buscar a Dios. Y dice: de todos lugares vinieron delante del atrio, ¿qué? Vean lo que dice ahí: nuevo. Porque a Josafat reconstruye el atrio y el templo, y no lo reconstruye totalmente, pero él dice: vamos a, aquí el atrio y lo que hay aquí afuera del templo lo vamos a renovar, ya está medio viejo. Versículo 6: y Jehová Dios dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Qué estaba haciendo Josafat? Josafat estaba glorificando el nombre de Dios, porque Josafat creía en Dios. Josafat creía en Dios. Josafat estaba orando a Dios porque Josafat creía que había un Dios todopoderoso en el cielo, que lo escucha, que lo ve todo, que no hay nada que pueda, que él no pueda hacer. Josafat lo creía de todo corazón. Y cuando viene el pueblo enemigo, él tiene temor, ora a Dios, proclama ayuno. Él sabe que ha conducido a todo este pueblo a Dios, y ahora está orando a Dios y dice: oh Señor, ¿no eres tú Dios en los cielos? Tienes dominio sobre todos. Versículo 6, segunda parte: no está en tu mano la fuerza, tal fuerza y poder, que no hay quien te resista. Oh Señor, nadie puede contra ti, nadie. Número 4, ellos creyeron en Dios. Ellos creyeron en Dios porque Josafat creía en Dios. Ve lo que dice en el versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Ellos creyeron en Dios. Josafat oró y pidió, y llegó entonces un profeta de Dios. Y dice la palabra de Dios, versículo 14: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías. Y dijo, versículo 15: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al río, al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. En otras palabras, en esta ocasión, vayan, suban, pero ustedes no van a pelear. ¿Quién va a pelear? Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Dice: nada más vayan, Y pónganse firmes y no se muevan. Paraos y estad quietos. Y en ocasiones necesitamos nosotros que creer a Dios y detenernos y ver sus maravillas y pararnos y estar quietos y ver cómo Dios va a resolver lo que Él va a resolver. Yo solamente ni siquiera tengo que levantar un brazo. Dice, paraos y estad quietos. ¿Cuántos que van a la guerra tienen que presentarse y ya? No muchos. Pero el Dios dice, mira, preséntate, ponte firme, quédate quieto y ve la salvación de Dios. Y ved. En ocasiones nada más tenemos que ver cómo Dios bendice y ayuda y nos cuida. Y lo único que tenemos que hacer es, sí, tenemos que caminar con Dios, buscarle a Él. Orad y clamad y buscarle y consultar y humillarnos y proclamar ayuno y ayunar y conducirlos a gente que no conoce a Cristo, a Dios. Pero cuando ya estamos en una verdadera dificultad, ahora sí hay que pedirle ayuda al Señor, clamar a Dios. Y viene este profeta y dice, no teman, vean lo que Dios va a hacer. Y dice la palabra de Dios que se levantaron de mañana, creyeron a Dios. Y versículo 22, ve lo que dice versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar, ¿qué dice? Cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Se mataron unos a otros. Pusieron emboscada, uno por acá, otro por acá y otro por acá, y de repente se mataron unos contra otros. ¿Y cuándo sucedió eso? Dice, cuando comenzaron a cantar himnos de Luis Miguel. No. ¿De José José? No. Dice, cantos de alabanza. No solamente creyeron, pero número 5, cantaron con todas sus fuerzas. ¿Por qué cantaron? Porque ellos ya sabían que Dios les iba a dar la victoria. Cantaron antes de tiempo. Y a veces no hay que cantar antes de tiempo, pero en este caso, cuando viene Dios y te dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a bendecir, yo te voy a sacar de este problema, yo voy a arreglar tu vida, yo voy a arreglar tu problema, yo voy a arreglar tu matrimonio, yo voy a arreglar tus finanzas, yo te voy a ayudar, ahora sí tú puedes cantar. Cuando Dios te da esa paz y hay gozo, ¿qué sucede? Cantamos. Y ellos comenzaron a cantar. Y no fue la única vez que cantaron acá. Ve lo que dice en el versículo 19. Y ellos se levantaron, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con voz débil y pusilánime. Dios, cuán grande Dios, nos van a matar si tú no nos ayudas. No, dice la Biblia que cantaron con voz fuerte y alta voz. Hermano, aprende a cantar con voz fuerte. ¿Por qué cuando estabas en el mundo cantabas una piedra en el camino? Amén, pero con voz fuerte y no te apenabas. Y ahora vienes a la iglesia, ni cantas. Dice la Biblia que ahora hay un cántico nuevo en mi ser. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Ahora voy al cielo. Antes iba al infierno y le cantaba a la vaca voladora. Ahora voy al cielo y le canto a Jesús. Amén. Hay que cantarle a Dios. Ay, pero que me van a ver. ¿Quién te va a ver? Todos los de aquí cantan también, amén. Pastor, yo no me quiero bautizar porque me van a ver. ¿Cuántos de ustedes ya se han bautizado? Levanta la mano. Todos ya, nada más faltas tú. Amén. No vas a hacer algo que todos los demás no han hecho, no se han bautizado. No vas a cantar cuando todos los demás están cantando. Hay que aprender a cantar a Dios. ¿Sabes qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a estar cantándole al Señor. Vamos a cantar al Señor. Aprende a cantar. Cantábamos a la puerta negra y además dábamos una ronda para todos. Nada, te quedaban 1,000 pesos. No importa, los doy todo. Y cuando recogemos las ofrendas, no canto y nada más doy 5 pesos. No, Dios me ha salvado, Dios me ha comprado, Dios me ha redimido, Dios me ha transformado, Dios me ha salvado, voy al cielo, soy su hijo. ¿Y qué voy a hacer? Lo menos que puedo hacer es cantar a Dios. ¿Por qué? Porque voy al cielo. Cantar a Dios, ¿por qué? Porque Él es digno de toda alabanza, Él es digno de todo loor, Él es digno de mí, que no sirvo para nada, que soy tan insignificante, que merezco el infierno. No merezco cantar, pero gracias a Dios que me ha dado la voz para cantar y elevar estos cantos a Dios y decirle al Señor: Señor, tú eres digno, tú me has salvado, voy al cielo, qué feliz estoy. ¿Por qué? Porque me has salvado. Y estos hombres empezaron a cantar fuerte y con alta voz. Versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria. Versículo 27, y con esto acabamos, dice: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo volvieron? Gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Se regresaron gozosos. Hermano, cuando Dios te dé la victoria, comparte las bendiciones, pero no sigas más triste. Amén. Gózate. Que la gente diga: oiga, usted, ¿qué se trae? ¿Por qué anda siempre sonriendo? Oh, porque Dios me salvó, porque Dios me ha ayudado, porque Dios me bendijo en el trabajo. Oré a Dios y Dios contestó mi oración y por eso estoy gozoso. ¿Usted por qué anda tan triste todo el tiempo? Oh, pues, ¿no le gustaría andar gozoso? Y tome un tiempo y le comparte de Cristo. Josafat fue un tremendo rey. No era perfecto. No era perfecto. Se halló por ahí un amigo, creo que se llamaba Hiram, y dijo: vamos a hacer un negocio. Y Hiram era un perverso. Y los barcos que construyeron se destruyeron. Eso no me salió bien. Dijo: pero por aquí, este lado, ando bien por lo menos. Josafat no era perfecto, pero Josafat buscaba a Dios. Y cuando él buscó a Dios, Dios lo bendijo. Hermano, cuando buscas a Dios de todo corazón, ¿sabes qué? Dios dice: ok. Oras, ayunas, ganas almas, cantas, crees en mí, ok. Ponte de pie, estad atento y ve lo que yo puedo hacer. Amado, Dios puede hacer tanto. Dios puede hacer tanto en nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos porque en ocasiones no queremos creer. En ocasiones nos falta la fe. En ocasiones dudamos. En ocasiones nos creemos mucho y pensamos que con lo que tenemos la podemos hacer. Pero Josafat tenía tanto, un ejército, unas ciudades, provisiones, Pero él dijo, vamos a confiar en Dios. ¿Y cuántos aquí en esta mañana dijeran, pastor, Dios me ha hablado en el día de hoy, aquí está mi mano? ¿Cuántos dirían eso? Dios ha hablado a mí, aquí está mi mano. Alguien así, gracias a Dios, Dios le bendiga. Puede bajar su mano, Dios le bendiga. Si Dios le ha hablado, ¿por qué no viene aquí adelante? Dobla su rodilla, hable con el Señor. Dígale al Señor, Señor, ayúdame, no he estado ayunando y aquí hay un problema grande. Algunos de ustedes necesitan ayunar, hermano, hermana. Tienes un problema, no has ayunado y dices, no, yo la puedo hacer. No, necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios, pero necesitas ayunar. Toma un tiempo para ayunar. ¿Cuántos dirían, pastor, me ha faltado la fe? Me ha faltado la fe, me ha faltado creer en Dios. Necesito poner más mi fe en Dios. Aquí está mi mano, Dios me ha hablado en esa cuestión. Alguien así. Gracias a Dios. Pueden bajar su mano, gracias a Dios. Alguien diría, pastor, yo no he conducido mucha gente a Jehová. Yo no he conducido a mis amigos a Jehová. Yo no he conducido a mis vecinos a Jehová. Yo no he conducido a gente que quiero a Jehová. No les ha hablado de Cristo, pero Dios me ha hablado a mí también. Y aquí está mi mano. Alguien así diría eso. Alguien así, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Gracias a Dios. ¿Sabe? Josafat buscaba a Dios. Oró a Dios, le pidió ayuda a Dios, clamó y ayunó, pero él conducía a gente a Jehová. Qué corazón de Josafat, un rey yendo por los caminos y los montes para conducir gente a Jehová. Ay, pastor, yo tengo mucho trabajo. Si supiera, un rey tiene más trabajo, pero tomaba tiempo para conducir gente a Jehová. Cuida de los negocios del rey y Dios va a tener cuidado de ti. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Dios tiene cuidado de ti cuando tú cuidas los negocios del rey. Alguien aquí dijera, pastor, yo no soy salvo. Pastor, yo no tengo a Cristo, yo no soy salvo. Yo no sé a dónde voy a ir si yo llego a morir. Yo no sé qué va a pasar con mi vida. Yo aún no he recibido a Cristo, pero en esta mañana quiero aceptar a Cristo. Y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así que dijera, pastor, yo no soy salvo. Yo no soy salva. Yo nunca he aceptado a Cristo, pero en esta mañana quiero pedirle a Cristo salvación. Quiero pedirle a Cristo vida eterna. Aquí está mi mano. Alguien así diría eso. Levante su mano. Alguien con un corazón honesto, una mano honesta que dijera, pastor, yo no soy salvo. Yo no soy salvo, yo no soy salva, pero quiero pedirle a Cristo salvación. Quiero entregar mi vida a Cristo. A alguien así. Ok, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres nuestro Salvador. Tienes dominio sobre todo, no hay quien te resista. El mayor problema que nosotros tenemos es algo insignificante a tus ojos. Perdónanos porque no creemos en ti, no confiamos en ti. Ponemos nuestra confianza en cosas materiales, cosas pasajeras. Pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos a buscar tu rostro, humillarnos, orar, ayunar, ganar las almas, cantar con alegría, con gozo, sabiendo que tú tienes y nos das la victoria. Bendice cada decisión, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.